Más allá de los adjetivos y títulos, más allá de la leyenda negra que lo persiguió incluso después de muerto y de la historia oficial con que se pretendió presentarlo como un ser casi mitológico, humanamente perfecto, políticamente correcto, militarmente invencible y socialmente neutral, Artigas fue arquitecto y albañil de un proyecto que conjugaba integración, soberanía, democracia y justicia social. Así se expresó el presidente Tabaré Vázquez el viernes 19 de junio, 245 años del nacimiento del prócer de la patria. El presidente aludió de este modo a las controversias que acompañaron su pasado, la figura de Artigas. Sin embargo, una nueva polémica nació a partir de esta novedad.
Necesariamente debemos rescatar a Artigas del frío mausoleo al que lo recluyó el autoritarismo. Es de justicia y democracia acompañarlo con el cálido afecto de su pueblo. Por eso, a la brevedad, sus restos serán reubicados en el edificio Independencia, que los alojará en un contexto y en condiciones adecuadas, con sencillez republicana y puertas abiertas a la sociedad.
Tras este anuncio, muchas fueron las voces de apoyo a esta idea. De hecho, el ministro de Transporte, Víctor Rossi, integrantes de la División de Arquitectura, la Casa Militar, la Comisión del Patrimonio, la Comisión de Vecinos de la Ciudad Vieja, ya se reunieron para analizar el tema. Pero cierto es también que la decisión de Vázquez ha sido resistida por la oposición y por integrantes de las Fuerzas Armadas, aquellos que están en actividad, que están en retiro. Y por otro lado, un grupo de ciudadanos de la ciudad de Mercedes están, por ejemplo, en estas horas organizando una gran marcha de caballería por 18 de julio para manifestarse en contra de la decisión del presidente de mover los restos de José Artigas. El tema también fue abordado aquí, en El Espectador, en dos oportunidades, pero nos quedamos con algunos conceptos de Isabel Viana, Leonardo Costa, Juan Ángel Urruzola, Graciano Pascale, en la tertulia del pasado miércoles 23.
Creo que lo importante, lo que hay que rescatar, es el pensamiento artiguista. Indudablemente, hay cosas que lo representan y que en el país se ha manejado, digamos, la idea de que las cenizas de Artigas debían estar en un lugar respetable.
El mausoleo claramente hoy no representa ningún respeto hacia Artigas, es una falta de respeto hacia Artigas como está planteado.
Se necesita un ayornamiento incluso desde el punto de vista arquitectónico, tiene cosas que están no están mantenidas,
no
tiene
están
cosas que envejecieron porque tiene más de 40 años.
Me parece muy inaceptable que Artigas se transforme en una moneda de cambio.
Yo al mausoleo de Artigas, que fue una obra de la dictadura, solamente lo visité estando en democracia el Uruguay. Es decir, yo en lo personal le hice una especie de huelga a la dictadura y nunca entré al mausoleo hasta que no se reinstalaron las libertades públicas en Uruguay, porque además nunca lo sentí como una obra propia.
Parece que habría que dejarlo allí y reponer el diseño original tal como fue, o sea, colocar las frases de Artigas que sí hablan del alma uruguaya.
Con Rosario, y con la idea de profundizar en la historia del mausoleo y en sus características arquitectónicas y simbólicas también, recibimos al arquitecto Lucas Ríos Giordano, hijo del arquitecto Lucas Ríos, quien junto a Alejandro Morón proyectaron el mausoleo de Artigas en la Plaza Independencia.
La sociedad y la gente.
Arquitecto Ríos, buenos días.
Buenos días.
Buenos días y buenas noches, porque usted está en Estados Unidos. ¿A qué hora y en dónde está?
Aquí en Los Ángeles son las 4 de la mañana, las 5 ahora.
A las 5 de la mañana, o sea que le agradecemos entonces también la deferencia de habernos atendido en su noche, ¿no?
Sí,
en su madrugada, ¿no?
Al contrario, un placer, un gusto, gracias por llamarme, les agradezco mucho.
Hace un rato hablábamos con Rosario justamente que, bueno, usted ha estado vinculado al proyecto, su padre fallecido fue uno de los autores del mausoleo, del proyecto original junto al arquitecto Alejandro Morón. Y sería bueno, antes de meternos en las posibilidades, en sus visiones con respecto a la situación actual y qué se podría hacer allí en el mausoleo, sería bueno preguntarle sobre cómo fue aquel proceso de selección, aquel concurso que se llamó para la construcción del mausoleo.
Claro, bueno, en realidad no soy no participé en el equipo, ¿no? O sea, en aquella época era estudiante de arquitectura en 1975 y como tal, por supuesto que estaba en el estudio todo el tiempo, con mi padre y con Alejandro, y conozco en detalle todo el proceso de gestación de las ideas que se manejaron durante el concurso, que llevó a ganar el primer premio para construir el mausoleo, ¿no? Es importante recordar cómo fue que se adjudicó esta obra, ¿no? Esto fue adjudicado por el procedimiento más democrático que existe en cuanto a adjudicación de proyectos públicos de construcción, de arquitectura. Esto fue un concurso abierto de arquitectura, sin ningún tipo de limitaciones, y aprobado por la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, aprobado y por el gremio, apoyado por el gremio en su época. Y todos los arquitectos destacados del momento y que siguen siendo hoy destacados se presentaron. Puedo dar nombres, el arquitecto Rafael Lorente, hoy autor del Liceo Francés y del Instituto Cultural de España, que todos lo conocemos, el arquitecto Sprechmann, junto con Biglieca, que ha ganado concursos internacionales después, también participaron del concurso, el arquitecto Bayardo, en su momento, profesor de facultad de toda la vida, y el arquitecto Lachiñán, y muchos otros, el arquitecto Danilo López, arquitectos de todas las tendencias políticas, de todo tipo de militancia, de todo tipo de ideologías, participaron del concurso.
Claro, pero ¿cómo fue ese? Usted dice, fue lo más democrático posible en una dictadura, como es obvio, 1975. Ahora, ¿cómo fue ese procedimiento? ¿Cómo fue la selección, en definitiva? ¿Quién fue que
la eligió? Selección fue absolutamente anónima, no había nombres.
¿Quién participó en la selección?
En la selección había delegados por los participantes. Por los participantes estaba nombrado el arquitecto Fresnedo Siri, todos lo conocemos también, fue autor de la Facultad de Arquitectura, es el arquitecto de la Facultad de Arquitectura, del edificio de la UTE, hoy fallecido, era un personaje mitológico de la arquitectura nacional. Después estaba el arquitecto Mario Paisé, otro respetadísimo profesional uruguayo. Todo lo que sucedía en el país en ese momento estaba... En ese momento estaba todavía el presidente Bordaberry, no estaba el gobierno de facto en pleno. Claro. El proceso se inició estando todavía el presidente Bordaberry.
Claro, sí, usted decía fue en el año 75 y bueno, Bordaberry estuvo en el poder hasta el año 76, pero bueno, ya de hecho se había iniciado el proceso dictatorial. Ahora, ¿cómo... En definitiva, se elige el proyecto de ustedes, es el ganador, pero después hay una modificación. Se modifica el proyecto
exactamente,
original.
Exactamente. Lo que quiero decir es esto. La idea del mausoleo, que después no fue respetada en un 100%, fue respetada parcialmente, fue producto de un proceso de selección. Que hay que además destacar que esto es un concurso de arquitectura, no es una licitación de adjudicación por precio, que es otra cosa que la gente, el público confunde mucho, lo que es concurso de arquitectura, en donde lo único que cuentan son los méritos artísticos de la obra, que no tiene nada que ver con lo que es una licitación pública en donde se adjudica por precio. O sea que esto, cuando se habla de que el mausoleo es frío o no es frío, si me gusta, si no me gusta, digo, si nos vamos a poner a opinar de si nos gusta o no nos gusta y cambiar todos los monumentos que hay en la ciudad, habría que estar cambiando permanentemente toda la memoria de la ciudad en cada gobierno.
Claro, pero ¿qué fue concretamente lo que cambió desde el proyecto original?
Permitime, Juan.
Claro, lo que se cambió, el proyecto original estaba basado en la idea de honrar el pensamiento de Artigas. En el momento, yo me acuerdo cuando estaban pensando en el proyecto, que se manejó la idea de hacer un proyecto sumamente sencillo, y que honrara lo que era realmente importante de Artigas, que era el pensamiento. Entonces, la idea de crear un espacio detrás del monumento, bajo tierra, por supuesto, en donde estuviera la urna centrada y rodeada por todo el pensamiento de Artigas, fue el motivo a desarrollar.
O sea, había frases seleccionadas de Artigas puestas en el lugar, cosa que después eso no se plasmó en la realidad.
Se incomodaron a la dictadura, exactamente. Al momento de construirse, cuando se empezó a construirse y se pensaba que se iban a poner todas las frases, estaban en el proyecto definitivo y todo. Cuando se empezaron a construir los moldes de hormigón para las letras, hubo una interrupción en las obras, pasaron unos días que no se sabía qué pasaba, hasta que al final vino una orden, ahí sí ya estaba ya no estaba más Bordaberry, estaba no recuerdo quién era el dictador, o sea el presidente que estaba actuante, y vino una orden diciendo las frases que van en las paredes son estas, tales y tales, y vino una lista de las frases que tenían que ir en la pared y se terminó la historia. Entonces se eliminaron frases que incomodaban en ese momento a la dictadura.
¿Ese fue el principal cambio que tuvo el proyecto original que había ganado?
Ese fue el cambio que tuvo el proyecto, uh-huh. Exactamente.
¿Rosario?
Con lo cual el ideario de Artigas no quedó plasmado en las paredes. Si el ideario queda plasmado, es una obra sumamente adecuada, porque si hay algo que es importante en Artigas es el pensamiento. Yo recuerdo a mi padre admirando y comunicándome su admiración desde chico, sinceramente lo recuerdo, su admiración por la personalidad de Artigas, contemplando el retrato de Blanes. Me decía que qué bien había captado Blanes la personalidad de un... ¿Quién sabe cómo era Artigas? Pero bueno, en ese retrato había una personalidad que era a la vez severa y comunicaba un liderazgo, una sensación de liderazgo, y a la vez de humildad. Y eso fue sumado a la frase que él sostenía que era mucho más interesante Artigas como personaje que San Martín o que Sarmiento, porque las frases eran realmente progresistas para la época, y para hoy también. O sea que había ciertas frases de Artigas que él uh-huh. siempre las valoró, y Alejandro también, por supuesto, cuando Alejandro Morón, me refiero al socio, cuando comenzaron a diseñar el mausoleo, estuvieron mucho tiempo realmente compenetrándose de la personalidad y del ideario de Artigas. Y entonces siempre hay maneras de interpretar una obra de arquitectura, de pintura, de música, de lo que sea. Uno puede decir que Beethoven es autoritario, se podría argumentar. Otro puede decir que Beethoven es romántico. Entonces, la idea del mausoleo, que hoy en día alguien puede decir que es frío o que es autoritario o que representa una dictadura, no es esa la idea. La idea es una idea primero de despojamiento, es un espacio despojado, es un espacio que está desprovisto de elementos superfluos y decorativos, que busca lo esencial. Entonces, al ser despojado y desprovisto puede a alguien parecerle frío, pero en realidad lo que está buscando es un carácter austero. Segundo lugar, representa una cosa abstracta que es el pensamiento, estaba plasmado en las paredes. Eso es lo que hay que volver a poner ahí, volver a poner el pensamiento de Artigas.
Usted decía que en determinado momento, el gobierno, cuando llega el momento de construir el mausoleo, resuelve que de las frases que estaban previstas para las paredes, algunas sirven y otras no. Como que hubo una especie de censura, ¿y cómo se terminó después en el recurso de las fechas? Porque lo que hay ahora son fechas.
Eso vino directamente como decisión, fue un comunicado.
Ajá.
Que se hizo a los arquitectos, fue un comunicado público, que creo que salió en el diario diciendo, se resuelve que las frases que aparecerán en el mausoleo son las siguientes. Batalla de las piedras, eso de pueblo oriental, esto, lo otro, ta, 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 y se terminó.
Ah,
y,
ahora entiendo, ahora entiendo. No es que se seleccionó algunas de las frases que ustedes saben que los proyectistas
habían previsto.
Sino que se sustituyó lo que era pensamiento de Artigas por textos que referían simplemente a batallas, etcétera.
Exacto, se cambió el texto. Y nadie pudo decir nada, por supuesto, en esa época. Ahí sí ya estaba completamente cerrado todo tipo de discusión, y estaba en obra, y la obra había que terminarla, y se terminó con esas frases, y la obra se terminó, con los moldes de hormigón, se hicieron y se pusieron, se pusieron las frases que están hoy en día. Pero creo que alguna frase puede ser que estuviera, alguna fecha. Éxodo del Pueblo Oriental, por supuesto que tiene que estar en la pared, porque es un hito en la vida de Artigas, puede ser que estuviera también. Había dos frases en particular que estaban incluidas, que son clemencia para los vencidos, y mi autoridad emana de vosotros, y ella cesa ante vuestra presencia soberana, que fueron claramente incluidas en el proyecto original, estaban en los cortes, y en la perspectiva se leía. Y después estaba también Éxodo del Pueblo Oriental, porque eso tiene que estar también en la pared, que no es un ideal de Artigas, pero es un momento importante en la vida del prócer, y tiene que estar también de alguna manera rememorado, ¿no?
Lucas, a mí me gustaría que tú insistieras sobre el tema de cuál fue el espíritu que el espacio trata de trasladar, ¿no?, al visitante. Porque es cierto, alguien habla de la oscuridad, del frío, del silencio, pero esos son efectos buscados, no el del frío, pero sí, de alguna forma, el de la reflexión, el silencio, la reverencia. Es decir, ¿cuáles son los elementos que tú crees que en ese espacio están jugando en favor de la idea original, que deberían mantenerse?
Bueno, como digo, lo más valioso del mausoleo es el espacio, y lo que más representa, en mi forma de ver, como digo, hay siempre interpretaciones de todo, pero en la idea original, y creo que es ajustado, es perfecto en realidad para lo que es el espíritu artiguista, es su despojamiento, y además hay un cierto carácter severo, porque digo, Artigas era un líder, no puede ser un lugar para ir a tomar mate y sentarnos como en un museo con materiales caros. En cuanto a los materiales, por ejemplo, es una extensión de lo que es el monumento. El monumento es de granito, y se buscó extender materiales duraderos, materiales que pudieran permanecer.
Tú te referís al monumento sobre la plaza, en realidad, ¿no?
Sobre la plaza,
juntarlo al basamento.
Entonces, buscando la integración con el monumento, se utilizaron granitos, hormigón armado, materiales que garantizasen una permanencia en el tiempo. El espacio en sí es lo que vale, y las paredes en sí es lo que están preparadas para recibir el ideal.
Bueno, ese es el otro tema, ¿en qué medida esto es reversible?
Sí. Ahora, lo que yo quiero decir una cosa, el mausoleo requiere mantenimiento también. Si está húmedo porque hay un caño roto de hoce, yo entiendo que hay un caño que está roto, que requiere repararse, porque si no se repara, obviamente va a producir una pérdida que produce humedades. Luego alguien creo que cometió un sabotaje en la cubierta en determinado momento, y hubo una gotera, que eso creo que se reparó también. Bueno, después, si está oscuro y tiene momentos en que puede ser peligroso dentro, quizás haya que poner más luz. No quiere decir que no haya que hacerle cambios también, tiene 40 años. Hay que proveerle quizá acceso para los
discapacitados, ¿no?
Discapacitados. Uh-huh. Hay algunas cosas que son, por supuesto, atendibles, algunos problemas, como toda obra después de 40 años requiere cierto. Había en el proyecto original también más luz proveniente desde la desde el lucernario central, que a medida que el día, digamos, va oscureciendo, se debía compensar la falta de luz diurna con luz artificial que inundase todo el espacio del mausoleo con luz diurna. Eso hoy en día con las nuevas lámparas de bajo consumo, LEDs o todo tipo de lámparas de bajo consumo que existen, podría complementarse perfectamente con más luz viniendo desde ese lucernario, e incluso con luz que puede bañar las paredes en donde debe estar el ideario o otros elementos, si se quieren incorporar referentes a la vida de Artigas, que pueden estar en las paredes y que desde las paredes se bañe el espacio con una iluminación más intensa, ¿no? Para mejorar la experiencia de entrar al mausoleo. Lo mismo de subir y bajar las escaleras, todos esos temas, o alguna baranda que pueda resultar peligroso desde el monumento, que se genere algún momento en que falta una baranda para seguridad de los niños, o ese tipo de cosas que por falta de supervisión o por circunstancias que no se previeron, quizás a pasar el tiempo se van viendo los problemas que puede tener una obra, ¿no?
Sí, pero usted habla, arquitecto, de modificaciones, diríamos, elementales, para corregir defectos, para corregir deterioros que han ocurrido con el paso del tiempo. Pero hay otras ideas, hay ideas de quienes proponen que el mausoleo directamente se ayorne, y se lo ayorne incluso con un baño democrático. Me gustaría que ahora en la segunda parte charláramos sobre ese tipo de posibilidades.
En perspectiva.
Presenta American Express de Banco Comercial.
Estamos conversando con el arquitecto Lucas Ríos Giordano, hijo del arquitecto Lucas Ríos Giordano, quien junto al arquitecto Alejandro Morón proyectaron el mausoleo de Artigas en la Plaza Independencia.
Lucas, cuando se trató esto en una tertulia, la arquitecta Isabel Viana y Juan Ángel Urruzola plantearon además que se le podían incorporar elementos para aggiornarlo, es decir, que hoy un mausoleo podría tener otras tecnologías aplicadas que de alguna forma también le dieran un marco más moderno a lo que puede ser el mismo espíritu del mausoleo. ¿Tú crees que eso es posible en este proyecto en particular?
Pienso que sí, por supuesto. Como digo, el espacio está preparado para recibir muchas cosas. O sea, lo que es interesante de este proyecto es que es un contenedor, digamos, que puede recibir en las paredes todo tipo de elemento referente a la vida de Artigas. Es un proyecto muy neutro. No intenta en sí representar una ideología ni de derecha ni de izquierda ni de nada. Es un contenedor que está honrando al héroe que está en el centro. Y alrededor del foco de atención, que es donde cae la luz del exterior, que es donde están las cenizas de Artigas, alrededor de ese foco de atención es donde están las paredes para recibir. En aquel momento se pensó en las ideas de Artigas, que creo que es lo que debe ir ahí. La forma en cómo se ponga el ideario de Artigas puede ser desde una proyección electrónica, o pueden ser letras de acrílico hoy en día, o de vidrio, o de hormigón, o como sea, o pueden ser serigrafías, pueden ser otros elementos. Por supuesto que sería muy interesante todo tipo de intervención que lo haga más atractivo al público, más educativo y más moderno, sí, más contemporáneo. Hace 40 años que esto fue construido y admite un aggiornamiento, claro que sí.
Y ahora el presidente Vázquez propone trasladarlo al Palacio Esteves. Si tú tuvieras que argumentar, supongo que a favor de mantenerlo en el mausoleo, ¿cuáles serían tus argumentos principales? Alguien dice, por ejemplo, Rubén del Prado, ¿es más digno el palacio que el mausoleo? Esto es un oyente que opina esto. Y por lo visto el presidente Vázquez también. ¿Qué dirías tú al respecto? ¿Cómo, bueno, cómo contraargumentarías contra eso?
Bueno, yo primero quisiera escuchar los argumentos de por qué dicen que es más digno el palacio que el mausoleo, porque si pretenden decir que es más digno el palacio que el mausoleo, porque el mausoleo fue gestado de una forma indigna, no tienen derecho a decirlo, porque como ya lo expresé, es una obra que fue producida con el apoyo de toda la comunidad arquitectónica del momento, y con el apoyo de más de 100 arquitectos de renombre y de la Sociedad de Arquitectos, que en el momento apoyaron el concurso y se presentaron. O sea que fue una obra hecha con de la forma más democrática posible de adjudicación de toda obra de arquitectura. Segundo, vamos a dejar el procedimiento por el cual se adjudicó la obra, sino hablar un poco de urbanismo. Está centrada en la avenida 18 de Julio, en el centro de la plaza más importante del país, detrás del monumento de Artigas. Es una referencia histórica a esta altura, que todo, de alguna manera, el mausoleo forma parte de la memoria del país. Y si hubo cosas que no debían haber pasado con ese mausoleo, lo que hay que hacer es evidenciar esas cosas que pasaron, no enterrarlas. Hay que hacer algo, hay que modificar el mausoleo de tal manera que la historia nuestra quede plasmada en el mausoleo y que se vean los cambios y que se vea lo que pasó, que se vea que hubo leyendas que no se pudieron poner y que ahora se están poniendo, y que la historia nuestra se pueda ver a través de las obras que hay en la ciudad y cómo se van modificando, en vez de destruir lo que tenemos para sacarlo y olvidarnos de lo que pasó.
Uh-huh. Arquitecto,
estaría perdiendo una oportunidad de dejar plasmado en la ciudad parte de nuestra historia, que es lo que es el mausoleo.
Arquitecto Ríos, justamente el presidente de la República, cuando argumenta el traslado de los restos de Artigas al edificio Independencia, menciona por un lado que fue recluido por el autoritarismo, como decíamos, en un frío mausoleo. Dice también que será alojado en un contexto y en condiciones adecuadas, con sencillez republicana y puertas abiertas a la sociedad. Usted, como arquitecto y un hombre que estuvo muy cerca del proyecto que finalmente se plasmó ahí en la Plaza Independencia, ¿qué opina de estas palabras?
Opino que las puertas abiertas están abiertas en el mausoleo también. Ahora, si no tiene acceso, por eso yo me refería a los accesos, si son difíciles los accesos porque no tienen acceso de discapacitado, o si hay peligros en la baranda de escalera. O sea, es importante que el acceso sea cómodo y que el mausoleo esté funcional y que no esté inundado y que esté en condiciones. Ahora, si está cerrado, por supuesto que no va a tener acceso. Uh-huh. No me parece a mí que sea digno tener las cenizas de un prócer en un museo y en un edificio de oficinas, realmente. Y urbanísticamente me parece un despropósito. Como digo, esto está ubicado perfectamente donde tiene que estar. Sacarlo del centro de la plaza para desplazar Artigas sería como correr el monumento mismo. Es como si dijeran que quieren correr el monumento de Artigas y ponerlo, no sé, en la Rambla.
¿Por qué se menciona a lo del museo? ¿Cómo distinguiría usted, como arquitecto, un museo de un mausoleo, en este caso?
Bueno, no tengo un diccionario enfrente, tendría que ver exactamente las definiciones. Todos sabemos lo que es un museo y un mausoleo. El museo es un lugar para ir a recibir, son distintas actitudes. Es diferente lo que comunica una obra donde están los restos de una persona a donde uno va a obtener una experiencia puramente educativa, ¿no? Un museo propone una experiencia simplemente educativa. En un lugar donde permanecen los restos de un individuo hay un acto reverencial que yo creo que el hall de un edificio público no lo contempla ese aspecto.
Bueno, pero eso dependerá también de cómo se diseñe el lugar donde se vayan a alojar.
Ah, bueno, si quieren hacer otro mausoleo abajo de un edificio de oficinas es diferente, pero digo no creo que tenga sentido realmente. Además es un despropósito en cuanto a los recursos también. Yo entiendo que hay presiones de ciertos grupos hoteleros y de ciertos grupos de oficinas que están adyacentes a la plaza para tener un estacionamiento también.
Esa es una de las preguntas que nos está llegando de varios oyentes justamente sobre la posibilidad de construir allí justamente un parking, un estacionamiento para esa zona tan concurrida.
Bueno, si quieren hacer un parking, digo, creo que hay otras prioridades, digo, no vamos a estar moviendo la ceniza de Artigas para hacer un parking, o sea, si hay necesidad de hacer un parking, se puede construir, además, en la plaza hay lugar al sur para hacer un parking, desde el cual incluso se puede entrar, los discapacitados podrían entrar a través de una pequeña desviación de un túnel o algo al mausoleo. Se puede dejar el mausoleo y hacer un parking en el perímetro de la plaza o en otros lugares. Podría atenderse esa necesidad, y es que existen presiones de ese tipo. Pero dejando el mausoleo, no hay necesidad de estar desplazando, como digo, una obra que ya está integrada al monumento y que forma parte del urbanismo de la ciudad, y que es una referencia hasta turística, y que está en las guías, en los libros, en todos lados, figura como parte del paisaje urbano montevideano, digo, independientemente de los defectos o los accidentes históricos que tenga la obra, que por supuesto hay que reparar.
Arquitecto Lucas Río Giordano, gracias por atendernos en esta noche para usted allí en Los Ángeles. Gracias por acercarnos esta perspectiva de alguien que estuvo muy cerca del proyecto original, que, como usted decía, bueno, no es exactamente el mismo que se plasmó en definitiva y que podemos ver hoy. Aquellos que pueden entrar, ¿no? Porque justamente ese es otro de los problemas. No es fácil el acceso hoy al mausoleo. Gracias de nuevo, ¿eh?
Al contrario, gracias a ustedes.